En la Onda Local de Andalucía, Red Refugio, un espacio radiofónico para sensibilizar y favorecer la integración sociolaboral de las personas inmigrantes en la sociedad andaluza.
Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad, son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires para otro lado, a mi corazón abandonado. Siendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Soy María José García y llega de nuevo este lunes Red Refugio, este segundo lunes de julio, pleno verano que estamos ya, pero bueno, lo dijimos la semana pasada, ni el calor ni las vacaciones hace que fallemos a nuestra cita con Red Refugio, un espacio que, como sabéis, muestra las diferentes realidades de miles de personas refugiadas y todos los motivos que las impulsa a intentar llegar a Europa por la frontera sur.
El destino nos señala como si fuera un juego de azar, una diana en la espalda, sin faro me separo más de ti.
Y nuestro programa es posible gracias a profesionales y voluntarios tanto de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, y la Onda Local de Andalucía. Y me acompaña, como tantas otras veces, Diego Acosta, voluntario en CEAR. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
Muy bien, otro lunes más aquí.
Lunes de verano ya, veranito y
calorcito.
Bueno, sí, hace calor. Y bueno, nosotros vamos a seguir tratando cuestiones que nos interesan, que nos importan, que están de actualidad o que lo han estado, como es el caso de hoy. Y Diego, hoy toca irse a Palestina. Uh-huh. Y vamos a hablar de Palestina, vamos a hablar de Israel para profundizar en un conflicto que, bueno, dura ya más de 70 años. Y vamos a hablar de las claves en el conflicto Israel-Palestina. Es complicado analizar la situación y la relación que existe entre Palestina e Israel si no hacemos un poco de memoria. Nos remontamos al año 1948. Palestina pertenecía al Imperio Otomano y cuando acaba la Primera Guerra Mundial pasa a manos de los británicos. Y es tras la Segunda Guerra Mundial cuando se pretende dar un estado a los judíos en la diáspora y se opta por Palestina, que era una tierra sagrada para ellos. En el 48 también se proclama el Estado de Israel y se produce la descolonización de Palestina del Reino Unido por una resolución de Naciones Unidas, ¿no? Los británicos abandonan entonces Palestina y Naciones Unidas decide que haya dos estados, uno judío y otro palestino, ambos con capital en Jerusalén. Y es ahí cuando empieza el conflicto. ¿Y qué pasa? Pues que estos 70 años dejan atrás tres guerras entre Israel y los países árabes de su entorno, en las que el Estado israelí, gracias al apoyo de Estados Unidos, se ha ido anexionando parte de los territorios que Naciones Unidas había concedido a Palestina. La respuesta de los palestinos a esta ocupación ha estado marcada por diferentes acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, en 1964 se creaba la Organización para la Liberación de Palestina, cuyo líder era Yasser Arafat. Y en 1987 o en el año 2000 tuvieron lugar rebeliones y levantamientos civiles debido a la ocupación y, bueno, pues al hartazgo de la población palestina. El término Nakba significa catástrofe y es la palabra con la que los árabes se refieren a lo que ocurrió en Palestina en el año 48, el año de la Nakba, el año de la catástrofe. Así lo vivió la población palestina. Una catástrofe que arrolló sus vidas, les arrebató sus casas, sus campos y los condenó al exilio, convirtiéndolos en refugiados. Sin embargo, quizá el término Nakba no es el adecuado para describir lo que ocurrió en Palestina en esos meses previos y también posteriores a la creación del Estado de Israel, porque lo que ocurrió entonces no era otra cosa que una limpieza étnica. No fue una catástrofe, sino un crimen. Y ahora hablaremos de ese término, de limpieza étnica.
Bueno, pues se conoce como limpieza étnica a la eliminación de un grupo cultural de un territorio concreto, en el que generalmente son mayoría. Es un término muy relacionado con el genocidio, pero no es exactamente lo mismo, ya que el genocidio conlleva la destrucción de un grupo étnico mediante acciones de exterminio, como pueden ser asesinatos en masa. Por su parte, una limpieza étnica puede llevarse a cabo por medios menos explícitos, siendo el más famoso las migraciones forzadas. Puede hablarse de limpiezas étnicas desde tiempos anteriores a la consagración del proyecto de Estado-Nación de mediados finales del siglo XIX, como la expulsión de los hebreos de Judea por parte del emperador Adriano en el siglo II, las expulsiones de católicos y protestantes en múltiples municipios alemanes durante la Guerra de los 30 años, o el Sendero de Lágrimas, que fue la expulsión de nativos americanos al oeste por parte del presidente estadounidense Andrew Jackson entre 1831 y 1838. Sin embargo, es a partir del siglo XX cuando suceden con mayor frecuencia e intensidad, especialmente en los años inmediatamente posteriores a las dos guerras mundiales. Hoy día, a pesar del recuerdo del Holocausto y las guerras yugoslavas, fuera de Europa las limpiezas étnicas siguen a la orden del día. Ya hablamos del drama Rohingya aquí en su día, pero sin duda el ejemplo más conocido es el del conflicto palestino-israelí, en activo de hace más de 60 años y del que estamos hablando hoy.
Pues si hablamos del conflicto entre Israel y Palestina, si hacemos memoria, si rescatamos conceptos tan desafortunados como la limpieza étnica, es porque desgraciadamente hace dos meses la inestabilidad volvía de nuevo a la relación entre estos países.
Así es, María José, más de 200 personas murieron en pocos días desde que el 10 de mayo se iniciara esta contienda abierta y muchos de ellos menores.
Y una inmensa mayoría de víctimas mortales por los bombardeos de la aviación y la artillería israelí sobre la franja de Gaza, es decir, un ataque israelí directo a la población palestina. Y aunque, como hemos dicho, la relación siempre ha estado marcada por el conflicto y la inestabilidad, en este 2021 se ha alcanzado un nivel de violencia no visto desde 2014. Y claro, nos preguntamos, ¿qué es lo que pasaba en mayo de este año para llegar a este punto, Diego?
Bueno, el nivel de violencia desatada entre las Fuerzas Armadas israelíes y las milicias palestinas ha ido fraguándose a fuego lento durante el mes de Ramadán. Ya en la noche, el 22 al 23 de abril, más de un centenar de palestinos resultaron heridos en enfrentamientos con la policía, de los que una veintena tuvieron que ser hospitalizados. Los manifestantes protestaban contra una marcha de cientos de ultraderechistas israelíes que se dirigieron hacia la ciudad vieja de Jerusalén, en plena festividad sagrada de los musulmanes, al grito de «Muerte a los árabes». Así, el malestar de la población árabe ha ido creciendo ante las restricciones por la pandemia esgrimidas por la policía para impedir las tradicionales concentraciones de palestinos en Ramadán en la puerta de Damasco de la ciudad vieja. El choque llegó a su punto álgido el lunes 10 de mayo, cuando más de 300 palestinos resultaron heridos en enfrentamientos con la policía tras el rezo de la mezquita de Al-Aqsa, tercer lugar sagrado para el Islam.
Y como hemos adelantado, una consecuencia desoladora, ¿no? Al menos 207 personas perdieron la vida durante los primeros 7 días de hostilidades entre el ejército de Israel y las milicias palestinas. Y la mayoría de las víctimas mortales se han registrado en territorio gazatí. Allí han muerto por los bombardeos israelíes, 197 palestinos entre civiles y milicianos, y de los que al menos 58 eran menores de edad y 34 eran mujeres. Y en Israel murieron 10 civiles, entre ellos dos niños y un soldado.
Ahora toca ir a la consecuencia directa e inmediata de esta situación que el pueblo palestino lleva años y años sufriendo.
Pues sí, y supongo que te refieres a que Palestina es uno de los 5 principales países de origen de las personas refugiadas, junto a Siria, Yemen, Afganistán y Sudán del Sur. Y claro, esto nos llevaría automáticamente a pensar, la mayor parte de las solicitudes de protección internacional han de ser de personas de Palestina, ¿no? Pues error.
Efectivamente, compañera, resulta que, a pesar de la situación extrema que vive el pueblo palestino y, como bien has dicho, a pesar de tratarse de uno de los países con mayor número de personas refugiadas, no podemos olvidar que países como España imponen un visado de tránsito para las personas originarias de países en conflicto como Siria, Palestina, Yemen, Gambia y Camerún. Este requisito imposibilita acceder a un puesto fronterizo en aeropuertos españoles en los que poder formalizar su solicitud de asilo. Pues... Pues sí, un nuevo obstáculo para acceder al asilo sin que las personas tengan que arriesgar sus vidas. Y es la lectura de las cifras a la que nos lleva. Palestina no está entre los países de origen con mayor número de solicitudes de asilo en nuestro país. No entra ni siquiera entre los 5 primeros. Esa exigencia del visado de tránsito lo impide. Y es que esto viene sucediendo desde su imposición en 2019.
Es necesario hoy profundizar en algunas de las cuestiones referentes al pueblo palestino y al conflicto con Israel y profundizar mejor. Para ello lo vamos a hacer con alguien que conoce de primera mano pues toda esta situación, ¿no, Diego?
Sí, así es. Y este es el caso de Mosa. Mosa es trabajador de CEAR en el área de acogida, aunque hoy más que como trabajador de CEAR nos va a hablar como palestino.
Pues sí, para nosotros es un gusto tenerlo con nosotros porque al menos desde que yo estoy en Red Refugio y con mis compañeros voluntarios creo que Mosab no ha estado con nosotros en Red Refugio, así que vamos a darle la bienvenida. Mosab, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Bueno, compañero, hola. Que muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, como sabes, hoy estamos hablando de Palestina, de tu tierra, de todo lo que viene padeciendo desde hace años, ya demasiados, ¿no? Y bueno, es verdad que nosotros hemos hecho un resumen de esa situación tan compleja, pero ya que hablamos de tu país y que tú vas a hablar con nosotros hoy y a charlar un ratito, nos gustaría que, bueno, con tus palabras nos puedas explicar a nosotros y a todas las personas que nos escuchan qué es lo que sucede en Palestina o más bien entre Israel y Palestina.
Hola, lo primero doy las gracias a vosotros por llamar y por contactar conmigo y darme la oportunidad de poder explicar un poco del tema de mi tierra. Pues ahí en Palestina realmente lo que pasa, bueno, sabemos la historia, que no voy a contar desde el 48 que vinieron y tal, pero lo se vende en el mundo que Palestina e Israel que tienen un enfrentamiento religioso, y no ese es el caso. Lo que pasa allí, bueno, vinieron allí con la ayuda de los ingleses, los americanos, en el 48, y desde entonces más de 70 años y siguen, a lo mejor para la situación, un par de años o un tiempo, y después sigue. Pero ¿qué pasa? Allí el Estado de Israel no para de crecer. En Cisjordania, que la tierra que según la Nación Unida, que va a ser el Estado de Palestino, es el 7% de la tierra de Palestina de Jostereca, esta parte está llena de sentimiento y ciudades enteras de colonos. Entonces, Estado, me gusta decir lo contrario, pero el Estado de Palestina no existe hoy en día.
Es duro eso, decir eso.
Mosa, ¿cuánto tiempo llevas tú en España? Pues que supongo que allí en Palestina tienes familia, que vas de visita. ¿Desde que te fuiste hasta hoy ha cambiado la situación mucho o sigue igual?
Yo llevo aquí unos 15 años. Es verdad que allí cuando me fui, bueno, sí cambió bastante, pero a peor, porque realmente en Cisjordania antes había menos sentimiento, menos ciudades de colono y más segura. Ahora cada vez menos inseguridad, menos más problema, más preocupación de viajar a una ciudad de otra. Entonces siempre vas viajando con el miedo en los cuerpos que te puede pasar cualquier cosa. Como sabéis, la familia que lo quema, lo como un colono hace un par de años, le como a la familia entera, estuvo en la cárcel 6 meses. Vale. Entonces, esa realmente es preocupación y cada vez peor. Es verdad que la situación mundial, a ver, lo que realmente han hecho lo que han hecho, tanto Inglaterra como Estados Unidos y Francia, porque son los países que llevaron a cabo, cuando nació el Estado de Israel, y ahora miran por otro lado. Eso es lo que ha pasado. Y la gente aquí, en el mundo, digo, la política, no hay una voluntad política de decir, mira, cumplir las leyes que hay, que han marcado Naciones Unidas o lo que ha marcado el mundo. Tú puedes creer que lleva desde 2003 ese Jordania encerrado en un muro de 100 metros de hormigón. Estamos en siglo que estamos, es imposible. Puedes creerlo, es ilegal, pero ahí está.
Desde luego, ¿eh? Es increíble, vamos. Que cuando lo hablamos. Y no sé, Mosa, los acontecimientos que han sucedido en mayo de este año, ¿no? Nosotros hemos hablado un poco sobre ello, no sé qué te cuentan tu familia, cómo han afectado al pueblo o cómo está el ambiente ahora después de estos 2 meses.
Es verdad que lo que ha pasado un poquito, se ha puesto la situación muy intensa. Entonces, la situación, incluso los movimientos de los palestinos dentro de Cisjordania, se ha limitado mucho porque la gente empezó a preocuparse, empezó a tener ese inquietud de salir, ir a otra ciudad y le pasa algo por el camino, porque realmente es una situación, llegó a raíz de que pasó en Jerusalén, por la tensa relación, porque bueno, los colonos están ahí un poquito más subidos porque quieren más terreno, quieren quitar la casa. Sabemos la historia, la casa de Jerusalén, un Hayy Sheikh Jarrah se llama, le quieren quitar la casa a la familia y así van año tras año cogiendo casa, barrio, tierra, y entonces allí se explotó la situación y ahora la cosa está muy tensa. Vamos a decir que estamos ahí mirando uno al otro para pegarnos. Eso es lo que está viviendo allí en este momento.
Mosa, ¿qué solución inmediata y urgente necesita entonces el pueblo palestino?
Yo creo que el mundo, la voluntad política sobre todo, que la gente, bueno, la gente también, ya mucha gente sabe lo que pasa allí, porque mucha gente antes no llegaba la noticia, lo que quiere mandar la medio de comunicación. Hoy en día ha cambiado todo, hay muchas redes sociales y cualquier puede ser un poquito ayuda en llegar un mensaje o llegar una realidad, y al mundo está llegando mucho. Lo último que ha pasado en mayo, había mucho apoyo internacional, porque la verdad se ve cada vez más clara. Entonces, lo que hay que hacer no es el pueblo, es la, vamos a decir, el gobierno, Europa en sí, o Estados Unidos. Estados Unidos lo que hace siempre respalda a Israel. Cualquier leyes va contra de los intereses de Israel, Estados Unidos lo echaba atrás. Entonces, eso es lo que hay, una voluntad política, es decir, mira, que tú llegaste en su momento y quejaste, porque yo siempre lo explico a mis amigos, a mis conocidos así, que tú llegaste a una casa y que ha cogido la casa de esta persona, la mitad de la casa, y esta persona ha aceptado que quedas con la mitad de la casa, pero ya está bien. No es que a cierto tiempo le quitas una habitación y ahora yo Así describo cómo está Palestina. En una casa robada, solo pertenece a los palestinos los cuartos de baño. Eso es lo que hay. Y eso lo que refleja en el mundo, porque el Estado de Palestina ahora mismo no existe. Mientras no hay una voluntad política, es decir, como a cualquier país, por ejemplo, Irak, Siria, Libia, marcan leyes, ¿no? Marcan leyes y hay que cumplirlas. Igual que a Israel le dice, mira, ya está, aquí, mira, hay una ley de un Estado palestino de la frontera del 77 y hay que cumplirlo y darle un Estado, dejar de construir allí asentamiento más ocupación. Es muy fácil, es tan fácil que puede ser en cualquier momento, pero hay allí atrás de todo eso hay intereses políticos, hay intereses económicos. Entonces la gente, como te he dicho antes, mira a otro lado. Han llevado una, los judíos han sufrido aquí en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, han dicho, mira, les dejamos en un sitio donde se vive tranquilo, pero ¿a coste de qué? A coste de lo que sea. ¿Y a eso qué está pasando? A coste de los palestinos. El mundo, en vez de decir, mira, ya está, porque yo no digo que no pueden vivir allí, pueden vivir perfectamente, tienen el derecho, cualquiera tiene el derecho a vivir donde quiere. Yo aquí estoy en España, llevo 15 años y vivo, tengo el derecho como cualquier español, y yo estoy de acuerdo que viven allí libremente y con derecho a vivir, pero vivir un vecino puede ser el día de mañana ser un vecino bueno de tantas culturas, compartir cosas buenas juntos, hacer un vecino que está matando 70 años, más de 70 años, matando a niños, encarcelando a niños, mujeres, a todo lo que veía por el camino. Es diferente.
Pues sí, y tan diferente, ¿eh? Vaya comparación nos has hecho con algo tan simple como has dicho, ¿no? Una casa en la que al final Palestina se queda a los cuartos de baño, ¿no? Y al final se han ido anexionando tierras y es duro. Y a mí me produce tristeza e impotencia escucharte, compañero. Pero bueno, ojalá algún día llegue que se reconozca ese Estado de Palestina, porque realmente no es justo lo que está ocurriendo, Mosa. Te tenemos que despedir, pero bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado este rato, por compartir tu experiencia, tu valoración y en primera persona también, ¿no? Que como palestino que eres.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo, Mosa. Muchas gracias por tu
testimonio. Un saludo fuerte. Gracias.
Hola, ¿qué tal? Me llamo Cristina y bueno, quería saludar a todo el equipo de Red Refugio, porque me parece un programa muy necesario y hacéis una labor que es imprescindible. Ojalá todo el mundo pueda concienciarse y hacer las cosas también como vosotros. Un beso.
But we don't have anything to protect ourselves with. We only have the power of God with us. You see, we're an Eid, and I don't even hear any happiness. Kids are dying. I can't do anything. All of this. What do you expect me to do? Fix it? I'm only 10. I can't even do anything to this war. I just want to be a doctor or anything to help my people, but I can't. I'm just a kid. I don't even know what to do. I do anything for my people, but I don't know what to do. I'm just 10. All of this, when I see I will cheery cry every day, saying to myself, why do we deserve this? Why? What did we do to this?
Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad, son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires pa' otro lado, mi corazón abandonado, se está haciendo muy tarde para levantarte. Oh.
Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras.
Pues acabamos de escuchar un testimonio desgarrador, el de una niña palestina de 10 años que desconsoladamente lloraba frente a las ruinas de un edificio en Gaza que acababa de ser bombardeado por aviones israelíes. Solo soy una niña, solo tengo 10 años, no es justo, no sé qué hacer, qué hemos hecho para merecer esto, no nos quieren porque somos musulmanes. Son algunas de las frases que su llanto le permite pronunciar.
Pues sí, un llanto que se hace viral y da la vuelta al mundo. Un llanto que ojalá no tuviera que repetirse, pero es un llanto que es la realidad de miles de niños y niñas palestinos desde hace años.
Sin faro me separo más de ti, sin el viento las velas no puedo seguir aquí.
Pues ojalá no tuviéramos que escuchar a niños y niñas pasar por esta situación tan terrorífica y ojalá se ponga fin a este conflicto que tantas vidas ha dejado en el camino. Y bueno, Diego, toca despedirse porque llegamos al final de Refugio.
Sí, llegamos al final de Refugio un lunes más y tenemos que agradecer a CEA, la Comisión Española Ayuda a Refugiados, y a la Onda Local de Andalucía por permitirnos hacer este programa.
Y un programa que ya está disponible como cada lunes en nuestros canales de Spotify y de iVoox. Podéis buscarlo por CEAR Andalucía Red Refugio o bien en la página web de la EMA, www.emartv.es. Red Refugio hoy ha sido dirigido por María José García y Diego Acosta por parte de CEAR y en la realización técnica nuestro compañero de la Onda Local de Andalucía, Ángel Macías.
Por eso, si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos refugiados.
Y os animamos a participar con vosotros con vuestros saludos. Contactadnos por Facebook o Twitter, donde somos CEAR Andalucía, y os facilitaremos un número de teléfono al que enviar una nota de voz que luego emitiremos en nuestro programa.
Pues Diego, nos vamos. Muchísimas gracias. Un lunes más.
Gracias a ti, compañera. Hasta el próximo.
Pues muchas gracias y gracias a todos y a todas por formar parte de esta red. Gracias por hacer posible Red Refugio. Hasta el lunes.
En cualquier frontera, todos somos refugiados.
Hasta aquí, Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y EMARTV para el proyecto Andalucía es diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía.